¿Cómo es posible que viviendo en un país con alrededor de 3.000 horas de sol al año tengamos déficit de vitamina D? La verdad es que no debe ser una pregunta fácil de responder ni siquiera para los expertos. El caso es que cuando nos sale este valor en negativo en cualquier analítica, y es súper frecuente, pregunta a tu alrededor, que nos pase, como digo, pues claro, entonces pues el médico muchas veces, es cierto, en determinadas circunstancias nos manda un suplemento de vitamina D, ¿no? O recurrimos nosotros mismos a veces a esos suplementos. Vamos a lo mejor a un herbolario y compramos algún tipo de vitamina D. Bueno, pues ojo con esto, porque según un documento que han elaborado expertos del Servicio Madrileño de Salud, no hay evidencia científica de que estos fármacos aporten beneficios a personas sanas. Es decir, sin patologías graves previas. De hecho, en su lugar se recomiendan baños de sol desde marzo hasta octubre y comer ciertos alimentos ricos en vitamina D. Bueno, ¿en qué consiste esto de los baños de sol, no? Porque, claro, hay mucha confusión también con esto, porque luego sabemos que tenemos que tener cuidado con el sol y entonces pues esto nos genera a veces mucha incertidumbre, ¿no? Y luego el tema de los alimentos con vitamina D. Bueno, pues es lo que vamos a preguntarle a Esther Tapias, que es médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son los baños de sol? ¿Es tomar el sol directamente? ¿Hay que tomarlo de una manera determinada, en una hora determinada? ¿Cómo lo hacemos?
Eso es. Bueno, pues un baño de sol es exponer nuestro cuerpo al sol. Es algo así muy genérico que no solemos decir directamente, no sé, al paciente, dése baños de sol, sino que, bueno, intentamos hablar más de exposición al sol y de concretar, como has dicho, ¿no? Pues qué zonas del cuerpo, cuánto tiempo al día, en qué momento del día o incluso en qué momento del año. Y bueno, ¿cómo hacemos esos baños de sol o esa exposición solar? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues son eso lo que está puesto en todas las guías, ¿no? 15 minutos diarios de sol en la cara y en las manos o en una superficie del cuerpo equivalente, similar a cara y manos, y se recomienda entre los meses de marzo y octubre, bueno, pues porque es cuando la radiación ultravioleta incide de manera más ideal en nuestra piel y se produce más vitamina D. Lo que pasa es que, bueno, esto es una recomendación muy general que luego hay que matizarla porque la producción de vitamina D en la piel depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de si eres más moreno o tienes la piel más clarita. Entonces, si eres más moreno necesitas más horas, más tiempo de sol para producir la misma cantidad de vitamina D. O del momento del día. No es lo mismo tomar el sol a las 9 de la mañana que tomar el sol a la 1 de la tarde. Si lo tomas a las 9 de la mañana vas a producir muy poquita vitamina D, o a última hora de la tarde igual, muy poquita vitamina D, y sin embargo en las horas centrales vas a producir más, con lo cual el tiempo de exposición va a ser distinto. O, bueno, por supuesto, la estación del año. En invierno se produce muchísima menos vitamina D por cómo inciden los rayos de ultravioletas en la piel que en pleno mes de verano. Y, por supuesto, por ejemplo, la edad, eso también lo dicen las guías, porque la persona mayor tiene una menor capacidad para sintetizar vitamina D en la piel y por lo tanto el tiempo de exposición de ese baño de sol, como se quiera llamar, es mayor. En vez de 15 minutos, pues tiene que ser por lo menos media hora.
Vale, sí, depende de la persona, depende de la piel, depende del momento del día, efectivamente, depende de muchos factores. También hay que aplicar, entiendo, el sentido común en estas cosas.
Por supuesto.
Esos 15 minutos...
Sí, perdona,
Esther. Esos 15 minutos de los que hablamos, estamos hablando de una exposición, por poner una media, esos 15 minutos en cara, en manos o en una superficie similar. Estamos hablando de sin protección.
Bueno, a ver, había antes la creencia de que el protector solar nos quitaba mucha capacidad de producir vitamina D. Eso se ha visto que luego en la vida real, o sea, eso era más en estudios, en ensayos, en laboratorio, luego en la vida real se ha visto que no es así por muchas circunstancias. Pues muchas veces porque a lo mejor no aplicamos ni siquiera suficiente cantidad de vitamina D como para impedir, perdón, de crema solar para impedir la síntesis de la vitamina D. Entonces lo que se ha visto en condiciones reales es que con protección solar también se produce vitamina D. Va a depender del tipo de piel. A lo mejor hay algún tipo de piel que puede permitir esa síntesis de vitamina D sin llegar al eritema, sin llegar a producir lesión en la piel. Pero bueno, eso también es muy controvertido porque es verdad que la cantidad de sea cual sea la cantidad de sol que recibamos en la piel, la exposición al sol causa fotoenvejecimiento y problemas en la piel. Entonces, bueno, sería, digamos que casi lo dejamos a gusto del consumidor, pero se podría dar protección solar porque no disminuye mucho la absorción de la vitamina D.
Uh-huh. Volviendo al tema de los suplementos, bueno, volviendo a la paradoja, ¿no? De que siendo un país como el nuestro, de mucho sol, es verdad que ahora mismo preguntas a quien preguntes a tu alrededor, vamos, si hacemos una media, parece mentira, pero hay muchísima gente con déficit de vitamina D cuando te dan la analítica. Se ha recurrido, por lo tanto, mucho a los suplementos de vitamina D. ¿En qué casos son necesarios y en qué casos realmente para personas sanas, como decimos, no son necesarios?
Claro, a ver, en principio no se recomienda la suplementación en personas jóvenes y sanas. No se recomienda. Lo que se recomienda es que haya una exposición solar adecuada y que se consuman alimentos también que contienen vitamina D. Entonces, salvo en enfermedades o en personas con, bueno, es que hay una tabla enorme, ¿no?, en la que se especifica en ese documento qué personas se pueden beneficiar de esos suplementos o no. En personas jóvenes y sanas no está recomendado porque no está demostrado que haya un beneficio ni a nivel óseo ni a nivel de ningún otro órgano de recibir suplementos. También es verdad que hay que decir que eso es a día de hoy con la evidencia científica que se tiene hasta ahora. Si en un futuro se demuestran otros beneficios de la vitamina D en prevención, en tratamiento de enfermedades, en población sana y joven, pues pueden cambiar esas recomendaciones. Pero actualmente con la evidencia científica que hay hasta ahora, no se ha visto que porque tomes suplementos de vitamina D vayas a tener un beneficio en salud, y es por eso por lo que la guía pues no aconseja esos suplementos. Pero sí que, como hablabas al inicio de esta charla, que España tiene mucho déficit de vitamina D, bueno, lo que hay que hacer es exponerse al sol, que tenemos muchas horas de sol, pero si esas horas de sol no las aprovechamos, no nos exponemos al sol, pues porque hace mucho calor y salimos a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, pues lógicamente no hay esa exposición solar. Y es uno de los motivos por el que hay un déficit de vitamina D muy generalizado. Eso y porque hay pocos alimentos que contengan vitamina D también.
¿Cuáles serían esos alimentos?
Hay pocos alimentos, pero bueno, dentro de los alimentos de los de origen animal, sobre todo los pescados grasos, los pescados azules, que son los que más vitamina D aportan, la caballa, el salmón, el atún, las sardinas. También hay un poquito de vitamina D en los quesos y en los huevos, en lo que es la yema del huevo, sobre todo. Y luego hay alimentos no animales, como que no hay que olvidarse de ellos, como son las setas y los champiñones. Pero sí que es verdad que aquí hay que hacer un poquito de inciso, habría que exponer esos champiñones y esas setas al sol previamente antes de cocinarlos. Es decir, igual que mandamos baños de sol o exposición solar a las personas, pues a los champiñones y a las setas también habría que ponerlas al sol, porque estas setas tienen la capacidad de transformar un precursor de la vitamina D en vitamina D cuando las ponemos al sol. Entonces, si nos comemos esas setas o esos champiñones cuando les hemos expuesto al sol, aumenta muchísimo la cantidad de vitamina D que tiene esa seta, y nosotros nos comemos esa seta ya con esa vitamina D elaborada. Así que hay que acordarse, bueno, pues de tener esa precaución antes de consumirlas.
Tenías razón antes cuando decías, además, con el tema de los baños de sol y sobre todo en el invierno, que también los días son más cortos, lo hablábamos en la redacción, ¿no?, cuando estábamos comentando este tema, y alguien decía, pero si es que ¿cómo me va a dar el sol si yo salgo de casa prácticamente de noche y llego prácticamente de noche? Y mientras tanto, en realidad, he estado en un recinto cerrado, o hay trabajos, por ejemplo, los que hacemos este programa, es que realmente nos pasamos todo el día en la redacción, y si acaso a lo mejor vengo dentro de un autobús o en un coche, es decir, es que no me da el sol. Y estaba yo pensando, pues claro, a lo mejor tendrían que imponerse una especie de recreos de trabajo para que nos demos un pequeño paseo, ¿no?, a media mañana, por ejemplo, ¿no?, para tener esta vitamina D.
Bueno, totalmente de acuerdo. Además, seguro que el ánimo también nos mejoraba muchísimo con la exposición al sol. Y sí, es verdad que la vida que llevamos pues hace que nos expongamos al sol. Y luego, cuando en verano podemos exponernos al sol, hace en España mucho calor, claro, muchas veces, claro, que es lo que hace que tampoco nos pongamos. Y solemos hacer pues esas exposiciones a veces solares intensas y puntuales en verano, ¿no? Una semana, claro, en la playa nos da muchísimo el sol, pero eso no vale para mantener los niveles de vitamina D todo el año, y sí que nos va a producir muchas veces lo contrario, lo que no queremos, ¿no? El daño cutáneo o el riesgo de cáncer, ¿no? Estar una semana una vuelta y vuelta en la playa.
Bueno, pues nada, intentaremos escaparnos si podemos un ratito, ¿no? Cada mañana o cada tarde el que pueda, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, y exponer nuestras manos, nuestros brazos y nuestra cara al menos un ratito al sol. Esther Tapias, médico. Sí, dime.
No, y si encima caminamos un poquito mientras tomamos el sol, mejor. Ya los pájaros un tiro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esther, médico de atención primaria, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.